fácil desviarse.
El mundo de la inteligencia artificial vive una revolución desde los últimos días, una más. La empresa china DeepSeek lanzó el mes pasado un nuevo chatbot, que es la versión china del ChatGPT, pero cuenta con innovaciones que sacudieron la escena de la inteligencia artificial generativa. Tiene código abierto, bajos costos y una eficiencia muy superior a la tecnología que se había visto hasta ahora. Bueno, ¿cuál es el impacto que puede tener este nuevo desarrollo? Vamos a conversarlo con el ingeniero en sistemas Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort. Eduardo, bienvenido, ¿qué tal?
Buenas tardes, encantado de estar acá con ustedes.
Buenas tardes.
Bien, nueva ronda de entrevistas, Eduardo, ¿no?
Encantado de estar conversando.
Con ChatGPT ya tuviste toda una uh-huh. ¿no? ronda de salidas para explicarle al común de uh-huh. la gente. Uh-huh. Bueno, ¿qué impacto tenía? ¿De dónde viene este desarrollo? Uh-huh. ¿Hacia dónde nos lleva? Bueno, ahora aparecieron los chinos uh-huh. con DeepSeek. Uh-huh. Cualquiera que quiera bajárselo en este momento lo puede hacer, es uh-huh. de rápido acceso uh-huh. para diferentes celulares y pueden ir probando mientras escuchan la entrevista, por ejemplo, haciendo las preguntas clave y también las polémicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te devuelve cuando le haces preguntas incómodas sobre política interna china? Pero vamos a la básica, ¿no? ¿Qué es lo novedoso de DeepSeek? En cuanto a lo que mencionaba recién de las innovaciones con respecto a ChatGPT, pero también desde dónde viene, es decir, desde China. Viene un desarrollo chino con desarrolladores chinos, ¿no? Y de hecho, eso lo refuerzan en su comunicación. Uh-huh. ¿Qué es lo importante a resaltar sobre este nuevo desarrollo?
Perfecto. Si les parece, situemos primero un poquito el contexto uh-huh. y los invito a que nos posicionemos en octubre del año pasado. Octubre del año pasado, todos probablemente teníamos presente ChatGPT, y podemos decir que había otras herramientas como Gemini de Google, Claude de Anthropic AI, simplemente para hacerlo más genérico que una sola tecnología, que de alguna forma es lo que llamaba el estado del arte, es decir, lo que llaman los modelos más avanzados de estos chats inteligentes, llamémosle. Estos chats inteligentes, técnicamente lo que tienen por detrás es un sistema de inteligencia artificial que técnicamente llaman grande modelo de lenguaje. ¿Pero por qué lo dije lo de octubre? Porque en octubre es donde, desde la primera versión de ChatGPT, allá por noviembre del 2022, en octubre del año pasado se dio el primer salto grande significativo, que es cuando la empresa OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, lanza lo que se llamó en ese momento el primer modelo de razonamiento. ¿Qué fue el primer modelo de razonamiento? Que se llama O1. OpenAI es bastante entreverado por ponerle nombres a las cosas, así que vamos a tratar de hacerlo fácil, pero esa primera versión de modelo de razonamiento era el primero de estos sistemas que se toma tiempo para pensar la respuesta. Todos estamos acostumbrados, para quien probó ChatGPT o alguna de estas otras herramientas, que el momento que terminamos de ponerle Enter, nos empieza a responder, empezamos a ver cómo responde palabra por palabra. Estos sistemas, estos modelos de razonamiento, vuelvo a decir, octubre, y donde esta empresa, OpenAI, es el único que inicialmente se enfocó en esto, lo que hacen es piensan y reflexionan antes de contestar, con lo cual son capaces de resolver problemas mucho más complejos. Luego podemos hablar de qué son problemas más complejos. Pero en la versión fácil es, resuelve problemas mucho más complejos, como decía, octubre, noviembre del año pasado. ¿Por qué esto es relevante? DeepSeek, empresa china, que no es la única, hay otras empresas y otros sistemas como Qwen o como Kimi, para decir.
Qwen es el de Alibaba.
Correcto, el de Alibaba, exactamente. Para decir, no es el único. DeepSeek el 26 de diciembre había sacado su modelo, su sistema más avanzado, que se llamaba DeepSeek V3, el 26 de diciembre. Ese DeepSeek V3 podemos decir que estaba a la par de los modelos más avanzados de ChatGPT, OpenAI, de Google, etcétera, para ponerlo un poquito uh-huh. en la historia. Y ahora sí llegamos al momento de hoy. Hace dos semanas atrás, DeepSeek lo que anuncia y hace público es lo que llamaron DeepSeek R1, que es el modelo de razonamiento de DeepSeek. La gran novedad es que pasó a ser el primer modelo de razonamiento, conectándolo con el de octubre y noviembre del año pasado. Mm-hmm. Primero, el primer modelo de razonamiento de origen chino. Segundo, el hecho de el primero que se hizo gratuito, porque la versión del modelo de razonamiento del que yo hablaba Primero,
de OpenAI tenías que pagar.
Solamente lo podías acceder si pagabas. Entonces, de hecho, había mucha gente que nunca había podido experimentar con eso, simplemente porque no pagaba, no porque el costo fuera alto, pero ya el hecho de experimentar era algo que no se daba. Entonces, DeepSeek, ¿qué sucede? Y ahora sí vamos, comentamos sobre los puntos que tú decías. Primero, lo hacen público y gratuito para todo el mundo.
Es más grande. En cuanto a, me refiero a la capacidad de
no necesariamente, respuesta. En su conocimiento, ¿sí? Y de hecho en la extensión de la respuesta que puede generar no es más grande.
Es igual que...
Es hasta un poco más chico que el modelo de razonamiento de OpenAI. Pero entonces hace 2 semanas DeepSeek hace público este sistema, lo hace en forma gratuita, tanto en la aplicación web como en la aplicación para dispositivos móviles, y no solamente eso, sino que publican todo el código de cómo está hecho. En los modelos de inteligencia artificial hay 2 cosas que son relevantes. Una es lo que se llama el código y otra es lo que se llama el peso de la red neuronal, no nos metemos en esa parte técnica, pero es decir, cuando hacen público el código, lo que permite es que cualquiera en cualquier parte del mundo
lo copie,
lo use, si tiene el hardware, es decir, las máquinas suficientes como para ponerlo a funcionar, lo puede hacer. Entonces generaron un boom comunicacional genuino, porque no solamente era el primer modelo de razonamiento que estaba públicamente disponible, segundo, en código abierto, cualquiera lo puede usar, tercero, lo que construyeron técnicamente en términos de eficiencia es significativamente mejor de lo que existía. ¿Por qué? Los chinos tienen acceso a cierto hardware, lo que llaman ciertos procesadores, más técnicamente GPUs de NVIDIA, Graphical Processor Units de NVIDIA, tenían acceso, llamémosle, a tecnología más antigua. ¿Por qué? Porque Estados Unidos el año pasado hizo una restricción de las exportaciones a China. Entonces tenían la versión más antigua. Teniendo una versión más antigua, eso los llevó, o los forzó, o los incentivó a innovar en la eficiencia. Entonces generaron eficiencias que a nadie más se les había ocurrido probar. Y esas eficiencias son reales y son genuinas, porque de hecho ya se reprodujeron en otros laboratorios en otras partes del mundo. O sea, eso que hicieron público ya fue usado y demostrado que es posible en varias otras partes del mundo.
Pero esas eficiencias son en consumo de energía, en necesidad de material físico para procesar datos.
Bien, efectivamente son, tanto en el material, las 2 cosas vienen juntas, digamos. Es en el tipo de hardware, en el tipo de servidor, de computadora que necesitas para poder ejecutarlo, y en el consumo de energía. En estos sistemas hay una medición que es muy importante, que es el costo de energía por palabra generada. Si lo ponemos más formal, es costo de energía por token generado. Token es no es exactamente una palabra, pero es una función de una palabra. Entonces, es la cantidad de energía necesaria para generar una palabra, para ponerlo en términos de ello. Este sistema es extremadamente eficiente cuando lo miramos como sistema de razonamiento comparado con los sistemas de razonamiento anteriores. Exacto. Eso hace que sea mucho más, para ponerlo en términos sencillos, más barato de ponerlo a funcionar. Y de hecho hoy hay proveedores en Estados Unidos, y ahora podemos, si querés, explicarlo en más detalle, pero hay proveedores en Estados Unidos que lo están poniendo a funcionar en sus infraestructuras.
¿Y DeepSeek se alimenta de la misma información que los otros chatbots existentes?
La respuesta concreta es no sabemos. Profundizo respecto a esto. Estos sistemas inteligentes aprenden de la siguiente forma. En el momento en el que se los entrena, es decir, hay un momento, y de hecho ese es un momento de enorme consumo de recursos y enorme consumo de energía. Estos sistemas tienen, llamémosle, un día cero en el cual se los entrena, y a ese sistema se le da una enorme cantidad de información. Si vamos a la primera versión de ChatGPT, ChatGPT se le dio prácticamente el 80% de toda la información en Internet públicamente disponible. Entonces a estos sistemas se les da una enorme cantidad de información, y estos sistemas lo entienden y generan conexiones de conocimiento entre estos sistemas. Entonces, por eso, de hecho, algo que nos va a ser fácil de ver a todos, eso que alguien, seguro alguna vez nos pasó, que le preguntamos a alguien a ChatGPT y nos dice, yo tengo información solamente hasta tal fecha. Porque es en el momento en el cual congelaron la información para dárselo para entrenar. Volviendo a tu pregunta, en el caso de DeepSeek, de las pocas informaciones que DeepSeek no hizo pública es qué conjunto de datos fue utilizado para entrenarse. Entonces esa información no la tenemos.
La aparición de DeepSeek quiere decir, por ejemplo, que hasta fines del año pasado, los uno en materia de inteligencia artificial eran los norteamericanos, y DeepSeek pega un batacazo, hace 3 goles y pasa a ganarle 4-3. Siempre está la metáfora futbolera en Uruguay. Y pasa a ganarle 4-3 a Estados Unidos en esta materia. Es decir, que tiene la misma calidad ahora que la inteligencia artificial que fabrican, por ejemplo, las principales firmas estadounidenses.
Lo pongo un poco distinto. Estados Unidos era número uno y despegado.
Despegado.
Ahora sigue siendo el número uno con alguien que está mucho más cerca.
Se achicó la brecha.
Se achicó la brecha. Y es más, estas cosas pasan tan rápido que decíamos, DeepSeek tiene, si lo miramos esta semana, DeepSeek tiene 2 semanas de ser público. El viernes de la semana pasada y el domingo, ahora, antes de ayer, OpenAI, digo porque lo hizo en 2 anuncios distintos, anunció su siguiente versión de modelo de razonamiento. A la primera le habían llamado O1, a esta le llamaron O3, la de O2, como digo, se la tuvieron que saltar por la marca registrada que tiene la compañía telefónica, entonces O2 se lo tuvieron que saltar, entonces O1, O3. Este modelo de razonamiento que anunciaron una parte el viernes y otra parte el domingo es significativamente mejor que el que había anunciado DeepSeek 2 semanas antes. O sea, extendieron un poquito más la brecha. Por supuesto, esto no es que trabajaron estas 2 semanas, simplemente venían trabajando
en un nuevo modelo.
Y, exacto. Probablemente, esto ya es más anecdótico, probablemente lo apuraron un poco a lanzarlo por el impacto que había generado
DeepSeek. Pero siendo el razonamiento de Juanchi, ¿no? DeepSeek se ufana, por ejemplo, de que el desarrollo de su chatbot está realizado 100% por ingenieros chinos, ¿no? Mientras que los chatbots de Silicon Valley, ¿no?, son generados por personas de todas partes del mundo. O sea, hay como también una carrera nacionalista en ese sentido, ¿no? Sobre todo por parte de China. Es así.
Sí, y es importante entender que China está sumamente inserto en el ecosistema científico y de investigación y de publicación y de revisión de papers. Es decir, esto como fenómeno comunicacional definitivamente fue una noticia y es relevante, las eficiencias que hicieron son relevantes, pero no es una sorpresa en el sentido, como decías tú, Quinn, de Alibaba y otras varias empresas
ya venían trabajando con su modelo.
Exacto, y como digo, hay intercambio entre universidades a nivel académico, etcétera. Si bien siempre puede haber una cierta parte cerrada,
claro,
producto de...
Pero Alibaba es como el Google chino, de alguna manera.
Es así.
Y justamente, yendo por el camino que vos decías, es decir, acá hay una carrera entre 2 imperios, ¿no?, o potencias globales, para no hablar de imperios, mejor, es capaz que una etiqueta un poco caduca y mejor hablar de potencia o superpotencia, China, Estados Unidos, y tampoco es que todo está tan cerrado entre ellos, pero lo que vos decías, Estados Unidos ya tiene en cuenta que acá hay una carrera que tiene que ver con el futuro del dominio global, ¿no?, la inteligencia artificial, que está en su primera etapa de desarrollo. Entonces, por ejemplo, Nvidia no es que le dejó de vender chips a China, simplemente tuvieron que hacerles como una suerte de downgrade. Es decir, te mando el chip, pero tu chip no tiene GPS, y el nuestro sí, manejate, ¿no? Entonces le mandaron como material, si se quiere, más restrictivo desde el punto de vista de la fabricación.
Sí, la definición tal cual la hiciste es correcta, es una especie de downgrade. De hecho, lo que se le limitó es la cantidad de memoria que tienen esos procesadores y algunos aspectos más, que efectivamente lo que es... y eso estaba especificado, no es que se los mandaron y tenía eso, que no era... de hecho, el nombre del chip de los que se le podía vender está asociada a ciertas restricciones. Una corrección de algo que decíamos antes, de Alibaba viene a ser el Amazon, perdón.
Sí, también.
Pero,
que te permite comprar en cualquier cosa.
Exacto. Pero entonces sí, efectivamente, los procesadores eran procesadores que la expresión me parece bien, bien efectiva, es un downgrade, es decir, tenía ciertas capacidades limitadas.
A ver, vayamos a la competencia. ¿ChatGPT o DeepSeek en tu uso diario?
Yo creo que es importante agregar un factor uh-huh. adicional, y es el factor privacidad y seguridad de la información.
Bien.
¿No? Cuando nosotros hoy utilizamos DeepSeek, para ser concreto, y quien utilice hoy DeepSeek, toda la información que ingrese ahí va a quedar registrada en un servidor, o sea, en un registro de datos, para ponerlo en términos sencillos, en China, bajo jurisdicción china, y por definición por accesible para el gobierno chino. Claramente, ahí después, esto no es un juicio de valor, cada uno hace sí, luego su...
Como se mueven las cosas.
Digamos. Entonces, eso sucede hoy cuando uno ingresa algo en DeepSeek. Si me preguntan a mí, mi recomendación sería, no pondría nada que tenga que ver con información sensible, nada con información que nos pueda identificar, nada con información que tenga que ver, por ejemplo, con nuestra empresa.
Pero ya das tu casilla de correo y tienes que poner una contraseña. Ya ahí ya estás dando información.
Sí, como recomendación, nunca pondría en dos sistemas distintos la misma contraseña, primera recomendación uh-huh. importante de seguridad, y en este caso particular utilizaría una cuenta de correo que no sea mi cuenta de correo personal de uso uh-huh. diario. Esto como recomendación práctica para todos. Entonces, esto que acabo de decir aplica a todos los sistemas de tecnología en general, pero vamos... Digo, aplica hasta las redes sociales, pero vamos a los sistemas de inteligencia artificial, donde el análisis responsable que uno tiene que hacer es qué pasa con los datos que estoy poniendo en el sistema. Mm. Por ejemplo, un ejemplo claro es en ChatGPT, yo tengo una opción cuando voy a configuración, cuando un usuario va a configuración, tengo una opción en la cual le digo, ChatGPT puede guardar mis datos o ChatGPT no puede guardar mis datos. Después alguien puede decir, no, pero yo no confío en que hagan eso. No, bueno, ahí está uno, si uno confía en la jurisdicción donde esa empresa opera, y si la jurisdicción donde esa empresa opera, va a hacer que cumplan con lo que están diciendo. Pero este punto de privacidad es un tema bien, pero bien importante.
Bien.
Habiendo dicho esto, voy al origen de tu pregunta, que es bueno, ChatGPT versus OpenAI.
Pero perdón, una antes de meternos en cuál usás. En definitiva, lo que vos decís es más confiable un ecosistema donde hay una democracia que el ecosistema chino. Es decir, es más confiable la información y las restricciones que pueda haber sobre el uso de esa información por parte de empresas estadounidenses con el gobierno norteamericano que con el gobierno chino, que básicamente tiene acceso directo.
Sí, o sea, el punto es que los datos estén en una, que los datos y la tecnología estén en una jurisdicción que te genere confiabilidad. Cada uno luego hace su valoración de confiabilidad. Sí, exacto.
Bien.
De hecho, si nos vamos a otro extremo, Europa es aún mucho más restrictiva. Europa tiene algo que se le llamó el AI Act, el Artificial Intelligence Act, que es una legislación de toda la Unión Europea, que es sumamente restrictiva, tan restrictiva que eso de alguna forma ha bloqueado la innovación en Europa, y la semana pasada, a la velocidad que pasan las cosas en esto, la semana pasada se abrió todo un cuestionamiento de revisar esa legislación, porque esa legislación que tenía una cantidad de buenas intenciones, pero que el efecto práctico uh-huh. era que limitaba el desarrollo tecnológico, tanto dentro de Europa, como también el hecho de que ciertas tecnologías estuvieran disponibles.
¿Y cuánto debe haber tenido de influencia en eso, por ejemplo, la manipulación y el acceso a información de datos que hizo parte del sistema político con el Brexit?
Seguro todos esos sucesos generaron un impacto en ser restrictivos en cuanto a la legislación. De hecho, Europa de alguna forma fue modelo a nivel global, de hecho lo fue para nosotros aquí, con algo que se llama GDPR, que es el manejo de privacidad de los datos.
Bien. Vamos. ChatGPT o DeepSeek, o sea, hoy día mucha gente utiliza ChatGPT sobre todo para en la cotidiana, ¿no? Para con usos prácticos. ¿Hay alguna diferencia para esa gente entre un chatbot y otro?
Sí. Primero, en estas cosas uno siempre tiene que decir cuál es la mejor herramienta para la necesidad que tengo. Entonces, para el común de las actividades diarias, ChatGPT es el mejor equilibrio, el mejor costo-beneficio. Y es más, yo diría, junto con ChatGPT, o un poquito después de ChatGPT, Gemini de Google, uh-huh. Copilot de Microsoft, Claude de Anthropic AI. Y hago la mención para decir, no nos centremos en una, sino es
existe oferta.
Exacto. De hecho, por ejemplo, en el escenario de desarrollo de software, Claude de Anthropic AI, que es otra empresa norteamericana, Claude particularmente su versión Sonnet 3.5, en varios escenarios de programación es mucho más efectivo que ChatGPT. Uh-huh. Entonces, el quizás en el mundo de quienes desarrollan software es más conocido, pero no es de lo más conocido a nivel. Pero volvamos a tu pregunta. Entonces, ChatGPT, en el promedio de los escenarios para los cuales lo utilizamos, es suficientemente efectivo. Y además de eso, tiene políticas de privacidad en las que creo que podemos confiar. Otra componente importante a tomar en cuenta es que estos chatbots ya son mucho más que chatbots. ¿En qué sentido? Hoy con la aplicación de ChatGPT, y para el que no lo haya probado, la recomendación es probarlo, tenés una opción en la cual tú hagas un botoncito que es como una onda de audio y tenés un diálogo. Y ese diálogo que tenés parece que estuvieras hablando con una persona, en la fluidez, en la velocidad de la respuesta, en el que te está hablando y le decís, no, para un poquito en la mitad, profundizá en este tema y te va a entender y va a profundizar, y parece que estás teniendo un diálogo y podés estar 30 minutos hablando y desarrollando sobre un tema particular. Sí. Con esto lo que quiero decir es que estos, llamémosle ahora, sistemas de inteligencia artificial, ya van más allá de un chatbot. Cuando uno va en el escenario de ChatGPT, está este escenario de audio, está el escenario de poder generar una imagen, está el escenario de darle una imagen y decirle que te la interprete, está el escenario de darle una planilla y decirle, haceme un análisis de datos y extraeme las principales conclusiones. Y así podríamos seguir
el ejemplo. Tiene múltiples funciones.
Exacto.
Ahora, sea, depende de lo que tu métier, digamos, para qué te sirve. Pero, por ejemplo, te fuiste a Buenos Aires un fin de semana y decís, armame un tour con mis características para este fin de semana. Bien básico, ¿no? De lo que la gente usa. ¿Es lo mismo?
Es lo mismo. Uh-huh. De hecho, hay algo interesante para mencionar, porque es relativamente reciente, es... Desde hace no mucho tiempo atrás, vos a ChatGPT le podés decir, para responderme buscá información en internet. Entonces ya es, no solamente respondeme sobre todo eso que aprendiste, que decíamos que quedó congelado en una fecha determinada, hoy los datos de ChatGPT están congelados a junio del 2024, pero cuando le decís, para responderme esto, o él solo se da cuenta que para responderte esto tiene que buscar en internet, lo que va a hacer es, llamémosle con su inteligencia, va a buscar en internet, se va a leer varias páginas web y te va a dar una respuesta en base a lo que sabe más las páginas web. Ahora sí voy a responder tu pregunta. Sí.
Te va a mandar a los links de información que no está entrenada.
No te manda, te procesa la información de ahí.
Te los lee, te los entiende y te da la respuesta procesada. Alguien te hubiera hecho la búsqueda, hubiera hecho clic en los tres principales links, se los hubiera leído y te da el resumen.
Perfecto. El campeón de uruguayo del 2024 fue el Club Atlético Peñarol, dirigido por Diego Aguirre.
En jeringoso, si querés, te puedo volver.
¿No? Sí, pero perdón, ahora volviendo en serio un segundo, pues, yo hice toda la explicación de ChatGPT y el resto de las herramientas, estaría la pregunta de cuándo usar DeepSeek.
Claro.
Entonces, bueno, ¿en qué hoy se diferencia DeepSeek? DeepSeek, hasta el viernes pasado, seguía siendo el único que tenía la capacidad de razonar, esto de pensar para darte una respuesta, y que podía utilizarlo en forma gratuita. El viernes pasado, OpenAI, y como decíamos, en consecuencia de lo que había pasado antes, incluyó en su versión gratuita, hoy cualquier usuario con ChatGPT en su versión gratuita puede ver que una de las opciones que tiene es O3 Mini. Bueno, ese es un modelo de razonamiento, y si uno le hace una pregunta compleja, se va a encontrar con que se va a tomar su tiempo para responder.
¿Gana el usuario con la competencia?
Definitivamente gana el usuario con la competencia, gana el usuario con la diversidad. Un factor importante es, perdón, voy a conectar un segundo hacia atrás, decíamos DeepSeek provisto desde China, pero ya hay proveedores de Estados Unidos ofreciendo DeepSeek. O sea, hay un usuario desde una plataforma que se llama Perplexity.ai, o sea, Artificial Intelligence, o poe.com, puede utilizar DeepSeek, pero corriendo en infraestructura.
O sea que los servidores están en Estados Unidos, por ejemplo.
Y bajo jurisdicción norteamericana.
Bien.
El usuario termina ganando, y de hecho la comunidad, en este caso, además la comunidad científica termina ganando, porque las mejoras que mostró DeepSeek van a ser utilizadas e implementadas en la siguiente generación de todo el resto de los sistemas.
Eduardo, ¿te parece? Hacemos una tanda, te quedas un poquito más.
Baidu era el Google chino, ¿no?
Es el mismo.
Ahí está. Baidu. Y te preguntamos sobre, por ejemplo, desde que explotó ChatGPT hasta DeepSeek, ¿cuáles son los usos más comunes que la población en general le ha dado a estas herramientas? ¿Te parece? Estamos hablando con Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort.
Fácil desviarse.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Estamos conversando con Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la ORT, de la ORT. Te voy a leer un mensaje para disparar la pregunta. Dice, mi experiencia con ChatGPT, era un empleado, más de 10 años de experiencia en mi rubro, siempre empleado y ya hace más de 5 años trabajando en USA, Estados Unidos. Con ChatGPT pude potenciar una idea de independizarme y armar una empresa. Lo uso como consultor 24/7, donde hacer trámites, qué licencias tengo que tener o certificaciones para cual o tal cosa, me lleva las cuentas como un contador, me ayuda a tomar decisiones, incluso si necesito algún material o materia prima, voy con él, analiza calidades, mercado, etcétera. Vale cada peso que te cobran, incluso podría pagar más. No soy más que un simple bachiller con algunos cursos y alguna que otra tecnicatura, es algo que está al alcance de todos, sinceramente a mí me cambió la vida. ¿Y está pasando eso, efectivamente?
Está pasando eso, probablemente quien habla, probablemente sea curioso para buscar entender realmente cómo poder aprovecharlo. Uh-huh. Es decir, cada uno de los ejemplos que ponía, por supuesto que son válidos y muchos más, sí es importante decir que para sacarle el provecho implica dedicarle un cierto tiempo para entender cómo aprovecharlo, para entender en qué cosas es sumamente bueno y también entender cuáles son las limitaciones que tiene. Pero efectivamente cada uno de esos escenarios son sumamente válidos y podemos profundizar algunos más.
Ahí está. Y en la cotidiana, desde que irrumpió en 2022 hasta ahora, ¿cuáles son los usos más extendidos que le ha dado la gente a ChatGPT por fuera, o sea, por dentro del laboral y también por fuera del laboral?
Bien, hay una funcionalidad que es, obviamente ya hay varios análisis estadísticas respecto a esto. El escenario de traducción de texto es un escenario bien claro. El escenario de corrección o resumen de texto es algo bien claro. Miren, lo cuento un segundo con una anécdota que es la siguiente. Cuando, vamos en el escenario académico, cuando un estudiante, por ejemplo, de Uruguay, quería aplicar a una pasantía en el extranjero, en Estados Unidos, para algo, tenía que redactar una carta en inglés, y siendo nosotros hispanoparlantes, que tuviera algún tema de sintaxis o inclusive alguna incorrección, era algo que se podía llevar. Hoy, la sintaxis es capaz de corregirte cada detalle, de mejorarte la expresión, entonces ya empieza a ser, ya es inaceptable cierto tipo de errores, porque cierto tipo de errores implican que no tuviste el conocimiento como para poder utilizar una herramienta de estas para darle el refinado final. ¿Me explico? Volviendo a tu pregunta. Entonces, traducción de texto, resumen de texto, interpretación de texto, generación de código en el escenario de la programación, en las diferentes versiones de las herramientas y de las tecnologías que mencionamos previamente. Ya en escenarios un poco más avanzados, hoy nosotros podemos darle, ejemplo que mencioné brevemente antes, puedo darle una planilla y pedirle que me haga un análisis de datos sobre la planilla. O sea, directamente le adjunto el Excel y le pido para hacer un análisis de datos. Análisis de datos es un escenario que es sumamente frecuente en términos de uso. A nivel doméstico, porque tú decías también a nivel doméstico, el escenario de viajes y planificación es un escenario muy común. El escenario de la cocina es un escenario muy común. Voy a cocinar tal cosa, ayúdame con la receta. Voy a cocinar tal cosa, ayúdame con la receta, pero tengo esto y esto, o no quiero usar esto porque tengo tal condición médica. Otro escenario también muy común, pero que es responsable decir cuidado con esto, que es la recomendación en el escenario médico. De hecho, tanto es así que cuando se lanza ChatGPT en el noviembre del 2022, el segundo uso más popular era la consulta de me duele tal cosa, tengo tal cosa. Y es así que rápidamente tuvieron que reaccionar para que siempre, si bien te da una respuesta, te diga consulta a un profesional, esto no es, esto te lo pretendes suplantar una... Sí.
Cortita, tenemos que ir cerrando. ¿Quién gana con el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Gana el ciudadano usuario? ¿Gana las firmas que recaban un montón de información a partir de ofrecerte un servicio, a veces gratuito, a veces pago? ¿Ganan los dos?
Creo que hay una primer parte que diría es, gana el curioso o el que quiere desarrollar conocimiento. Estas son herramientas que son fenomenales en términos de el desarrollo del conocimiento y en términos de la aplicación y la construcción de conocimiento. Por supuesto que detrás hay empresas, y como dijimos antes, de distintas partes del mundo, que hacen grandes inversiones y tienen un objetivo de tener un retorno, y que monetizan esas grandes inversiones de distintas formas. Algunas nos cobran, otras utilizan nuestros datos, otras se promocionan a partir de eso y tienen un negocio. Por otro lado, sin duda que para las empresas que trabajan en esto hay un negocio por detrás. Pero yo creo que cuando pensamos en términos de el acceso a la información y el desarrollo de conocimiento, ahí hay una ganancia sumamente relevante, y de hecho lo vemos desde el punto de vista académico y en la práctica académica docente y en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.
Y si lo vemos desde la perspectiva política, porque hay algunos, política y social, ¿no? Porque hay algunos que tienen opiniones muy optimistas sobre, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial, es decir, va a haber una sociedad más democrática, más eficiente en el uso y el manejo del conocimiento. Otros más apocalípticas, ¿no? Dicen, bueno, acá estamos creando una sociedad de estúpidos que regalan su información y que pronto va a haber un oligopolio mundial o de gobiernos o de empresas asociadas con gobiernos que van a usar esa información de mala manera. Y los que tienen una opinión de pronto más reservada, diciendo, bueno, esperemos, yo no creo que ni, no va ni por un lado ni por el otro. ¿Dónde te, vos, me imagino, te situás de pronto en esta última tanda, pero qué opinás en tal caso de los que son más apocalípticos?
Déjame separar en tres o cuatro cosas, sí. Y déjame insertar una cosa un segundo antes, que es la misma, el mismo tipo de tecnología de inteligencia artificial que está detrás de estos sistemas es la tecnología que permite predecir e identificar la estructura tridimensional de una proteína y en base a eso diseñar un tratamiento médico o una vacuna específica para una enfermedad o específica para una persona. Y con esto lo que quiero decir es, porque a veces que hablamos de inteligencia artificial y la conversación va rápidamente hacia los chatbots, y me parece que es importante decir, el impacto para la sociedad y para la humanidad de la aplicación de estas tecnologías, este que veníamos hablando hasta ahora es un escenario particular, pero es muchísimo más vasto y con un impacto, por ejemplo, en la salud humana, enormemente relevante. Entonces es una primera parte. Yendo a lo que decías, cuando hablamos del tema de privacidad, decíamos usuarios que entregan su información, yo ahí pondría un signo de interrogación, en el sentido de que hoy entregamos muchísima más información en el escenario de las redes sociales que en el escenario que en estos escenarios, y particularmente cuando le agrego el aspecto de tener estos cuidados que mencionábamos previamente. Sí creo que tenemos un debe en cuanto a hacer más popular, diría, el conocimiento de cómo administrar nuestra privacidad. El hecho de tener herramientas de este estilo, lo que hace es que está al alcance de dos clics el tener una, que puede ser una red social o puede ser una herramienta de inteligencia artificial, estamos a dos clics de tenerla y estamos a tres clics de compartir información que no deberíamos estar compartiendo o que no sabemos, en realidad, cuando la estamos compartiendo, qué es lo que pasa con eso. Ahora, yendo a tu pregunta de hacia dónde nos lleva esto, bueno, yo creo que la tecnología que estamos desarrollando hoy no es que tenga un solo camino de porque estamos desarrollando esto nos lleva hacia tal lado. La tecnología que estamos desarrollando hoy va a ser una consecuencia de una enorme cantidad de decisiones que se tomen hacia adelante, el hacia dónde nos va a llevar. Si le ponemos la mirada positiva, desarrollo de conocimiento, impacto en la salud humana. Si lo pensamos desde el punto de vista de el uso incorrecto o desde el punto de vista de, inclusive hasta por parte de los usuarios, el mal uso de la privacidad de la información, tenemos claramente escenarios más negativos.
¿Y la regulación es clave entonces?
La regulación es clave, y la regulación es clave en el equilibrio de proteger a los usuarios, las personas y las empresas.
Y permitir el desarrollo.
Y permitir el desarrollo.
Bien, Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort. Gracias por estos minutos.
Encantado de charlar con ustedes.
Muchas gracias.
Un gusto.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ajá, ajá.
Fácil desviarse.